es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:07 minutos, hoy es miércoles 3 de marzo. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, en la parte técnica, Sandra Fares y Maite Garrido, quien te habla. Preparados todos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Dende Sogama ímosche contar que tes en común con Superman e Wonder Woman. Sodes superheróis e superheroínas con máscara que nunca atiran á rúa. Cun superaliado, o contedor verde xenérico. As máscaras tardan séculos en degradarse. Tira sempre ao contedor verde ou opta polas reutilizables. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, desde hace ya 7 años, cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Naturaleza para celebrar la fauna y la flora. ¿Por qué ese día? Pues porque el día 3 de marzo es el que eligió la Organización de las Naciones Unidas y porque coincide con la aprobación en el año 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. Bueno, fue un hito importante en la regulación para la protección de las plantas y los animales porque había mucho comercio ilegal. Pero sobre todo se trata de que nos concienciemos los ciudadanos de nuestra responsabilidad en el mantenimiento de la naturaleza. Sí, porque le estamos haciendo cada puñetita que así nos contesta la naturaleza. Decía Víctor Hugo que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Y fíjense cuando vivió Víctor Hugo, que sigue siendo un auténtico problema para toda la humanidad. Muchas de las cosas que están pasando se deben precisamente al daño que le hemos hecho al medio ambiente. Y miren, que no es nuestro, que es un préstamo, que se lo tenemos que pasar a nuestros hijos en las mejores condiciones posibles. No digo yo que vayamos a mejorar, porque eso es prácticamente imposible, pero al menos no deteriorarlo de manera irrecuperable. Porque, miren, todo lo que le pasa a la Tierra le pasa a los hijos de la Tierra, como decía un jefe indio en Seattle hace muchos años, porque ellos sí vivían en contacto permanente con la naturaleza. Y aquí, en Galicia, tampoco hace falta convencernos mucho, salvo algún pirao que se dedica a pegarle fuego al monte, porque aquí, tradicionalmente, hemos vivido en una comunión muy íntima, precisamente con la tierra, porque ha sido, es y seguramente va a seguir siendo durante muchos años una de las fuentes principales de la riqueza y de la estabilidad social de la que disfrutamos en nuestra tierra. Vamos a tener que hacer caso a lo que nos dicen que tenemos que hacer, sobre todo a lo que no tenemos que hacer, y sobre todo también recordar aquello de que el hombre abusa de la naturaleza como si fuese el último inquilino del planeta, y nosotros no lo somos. Esperemos. Saben ustedes que en esta casa tenemos la sana costumbre de preguntar a la gente que sabe. Y cuando se trata de economía, nadie mejor que un catedrático de economía como el profesor Luis Caramés Vieite. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, a estas alturas, Luis, ¿ya se puede hacer un diagnóstico de lo que pasó desde el punto de vista económico durante el año 20?
Bueno, yo creo que el año 20 ha sido catastrófico, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es qué es lo que va a ocurrir en el 2021. Yo creo que va a haber como dos velocidades en la recuperación, porque el proceso es muy desigual. La industria, por ejemplo, manufacturera, los sectores más digitalizados, pues van a estar liderando el repunte económico, pero el turismo, la restauración, pues lo van a pasar peor. Yo creo que todos los pronósticos que apuntan a un rebote de la economía en el 2021, pues cada vez se están volviendo más realistas, en el sentido de que va a ser lento, de que hay muchas incertidumbres en el camino, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la campaña de vacunación, que en contra de lo que pensábamos, pues va a requerir bastantes meses, ¿no? Luego hay una falta de continuidad en las medidas de ayuda a empresas y autónomos, sobre eso también podemos comentar algo.
Sí.
Y, bueno, las restricciones a la movilidad han sido muy intensas, eso llevó a que la estructura productiva se dañase de forma muy severa por el lado de la demanda, y sobre todo el sector servicios y el turismo, con un porcentaje muy elevado de empresas de pequeño tamaño, pues, en fin, eso nos lleva a que justamente las pequeñas y medianas empresas, que son probablemente en España la base del tejido empresarial, pues son las más golpeadas, ¿no? Restauración, hostelería, comercio por menor, construcción a algunos niveles, reparaciones, reformas, pues eso lo está pasando muy mal, ¿no? Y eso nos lleva a que el futuro sea muy muy incierto, ¿no?
Oye, a ver, hace unos días entrevistábamos a alguien del sector inmobiliario y nos decía que está ocurriendo algo que por otra parte no es nuevo y que seguramente desde el punto de vista económico tiene todo el sentido del mundo, pero que a lo mejor puede significar algún riesgo. Y es, él comentaba que hay muchas, y cuando decía muchas decía bastantes, establecimientos hoteleros precisamente, que bueno, que estaban en venta a precios de derribo y que eso está permitiendo que haya gente que pueda aprovechar esa situación porque tiene pasta para comprar, vamos.
Ya, bueno, eso son unas oportunidades que a veces el mercado ofrece. En este caso, si se prolonga mucho la situación de no cobertura de la vacuna, etcétera, pues eso, claro, va a darse porque hay, por un lado, hoteleros individuales que no pueden resistir y algunas cadenas que relocalizan sus recursos, ¿no? Eso es así, ¿no? Luego también hay una cosa que a mí me gustaría comentar, que es que está habiendo una polémica ahora entre la ministra de Economía, la señora Calviño, y la banca, ¿no? Porque habla de las quitas, ¿no? Las quitas.
O sea, que no pague, vamos.
Sí, pero claro, es que hay un problema, ¿no? Por un lado, no podemos. Esto tiene muy mala prensa, ¿eh? No podemos dañar la solvencia de la banca, eso en primer lugar.
Bueno, claro.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay también muchos empresarios que no han acudido a esos créditos ICO.
Claro.
Por lo tanto, si ahora hacemos una quita, en vez de hacerlo de otra manera, pues probablemente estaríamos provocando un agravio comparativo, ¿no? Yo creo que la carencia se ha ampliado 2 años, el plazo de devolución se ha alargado hasta 8 años. Yo creo que con esta reestructuración no parece tan urgente, ¿no? Pero economía razona que hay que aprovechar que en la actualidad sí que se puede. Bueno, quizá yo creo que habría que hacer un debate más bien sobre ayudas directas, por lo menos a la hostelería, por ejemplo, como un sector muy sensible. Y yo no creo que todo el problema empresarial vaya a llegar solo por la parte de las empresas que pidieron créditos ICO. Es decir, vuelvo a repetir, habría algo discriminatorio en limitar las quitas, que son una manera de ayuda, a los que se endeudaron, y dejar sin apoyo a los que optaron por aguantar la crisis con liquidez que tenían y sus recursos, ¿no? Este es un debate interesante, pero creo que había que hacerlo con sosiego, aunque es urgente, y no echar todo encima de la banca y, digamos, ser injusto con aquellos que se las han arreglado, ¿no?
Es que eso a lo mejor, Luis, corrígeme si estoy equivocado, podría convertir una crisis sanitaria y económica en una crisis financiera añadida.
Eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Claro. Porque hasta ahora esta crisis generalizada no es financiera, como fue claro. en el año 2008, ¿no? Sí. Por lo tanto, bueno, esto de que dice Economía que las quitas pueden servir para incentivar a las empresas a seguir con su negocio, bueno, eso habría que verlo, porque hay algunas, hay que decirlo también, que hay algunas empresas que no tienen salvación con quitas ni sin quitas.
Cierto, cierto. Lo que pasa que eso es incómodo decirlo desde el punto de vista político.
Claro.
Y entonces hay que evitarlo,
verdad,
también.
¿No? Claro. Es verdad, pero hay empresas que no tienen crédito ICO, que pueden entrar en dificultades y que la banca tendrá que ayudarles.
Claro.
Y eso lleva a que la banca tenga que hacer más provisiones. Y por lo tanto, eso puede ser en el medio plazo un problema, ¿no? Bueno, todo es un problema, ¿no? Pero yo creo que si avanzamos en la vacuna y nos ponemos un poco más optimistas, pero bueno, tú sabes bien que esto del avance en la vacuna,
sí.
la velocidad de crucero parece ser que va a ser todavía en abril.
Sí, claro, con mucha suerte, con mucha suerte.
Claro, y claro, era muy urgente para evitar que otras cepas aparezcan por ahí a hacer el indio, ¿no?
Ya, nunca mejor dicho, además, porque algunas vienen de allí. Oye, por cierto que, una de las consecuencias inmediatas la acabamos de sufrir. Se acaba de publicar ayer que, bueno, pues subimos ya de 4 millones de parados, tenemos más gente todavía en el ERTE y hemos tenido el peor febrero de la serie histórica. Esto sí. no ayuda mucho, ¿no?
Bueno, la verdad es que estos expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs ya famosos, ¿no?
Que no los hizo el PSOE, eso estaba publicado ya en la época anterior.
Que en el peor momento sí. Alcanzaban casi los 800.000, ¿no?
Sí.
Yo creo que han evitado una sangría mayor, ¿no?
Cierto.
Pero ya hubo 4 o 5 prórrogas desde su aprobación allá en marzo.
Sí.
Y yo creo que son imprescindibles hasta el final del 2021, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que algunos de estos ERTEs, algunas de estas empresas van a pasar a ser fallidas, ¿no? Pero bueno, de momento seguimos con esta respiración asistida y habría también que esperar que el Fondo de Recuperación Europeo, que es una esperanza para avivar la economía, pues se emplee bien y por lo tanto dé un poquito de oxígeno y podamos evitar una situación de muchos fallidos, ¿no?
Lo que pasa es que a tenor del informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley del uso de esos fondos europeos, no invita mucho al optimismo, ¿verdad? Porque la discrecionalidad versus un estudio previo y un control sí. posterior son imprescindibles para estos casos, ¿no?
Claro, la verdad es que al final el informe es positivo, quiero decir que dice
sí, claro,
que sí, ¿no?
Sí.
Pero claro que hay muchas cosas discutibles. Y aquí tiene que haber una dinámica cooperativa y también de entendimiento y de información entre el gobierno central y las comunidades autónomas,
uh-huh.
porque al final el tejido está sobre el territorio, ¿no?
Uh-huh.
Y por lo tanto tiene que haber ahí transparencia y cooperación. Es decir, que no puede haber, digamos, que un prurito de lo vamos a hacer nosotros, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay que hacerlo entre todos, ¿no?
Okay.
Y es mucho dinero y es una gran oportunidad.
Es que además, Luis, a ver si va a pasar, resulta, con el reparto de los fondos europeos, lo que ha pasado con el reparto de las medidas y de los recursos para poder luchar contra la pandemia. ¿Tiene realmente capacidad el Estado como para poder hacer ese tipo de tarea, tanto el estudio para utilizarlos adecuadamente como el control posterior?
Vamos a ver, el Estado tiene muchas herramientas, pero aunque las tuviese todas, creo que sería poco eficiente no contar con las comunidades autónomas. Otra cosa es que las comunidades autónomas, o algunas, o muchas o pocas, no lo sé, estén pensando que eso va a ser un maná para hacer algunas cosas que desde el punto de vista de impacto sobre la economía y recuperación de la demanda no tienen mucho sentido.
Claro.
Y ese sí que es un riesgo. Es un riesgo, por un lado, que el gobierno central olvide las comunidades autónomas, y es otro riesgo que las comunidades autónomas piensan que esto pues es otro plan E para cada comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que hay que tener un gran sentido de Estado, y válgame Dios, en tu momento dije esto, hay que tener un gran sentido de Estado para hacer esto bien, porque estos miles de millones son algo tan excepcional, ha sido tomada una medida que le ha dado un impulso, digamos, de gobernanza a la Unión Europea impensable y que sería lamentable que no se aprovechasen bien. Lamentablemente, repito, estamos en un momento en España en que todo está tan extremadamente politizado que a veces no hay sosiego para objetivar estas cosas. Ojalá lo haya y que haya un espíritu de cooperación.
Dios te oiga, Luis Caramés Vieites, catedrático de Economía de la Universidad de Santiago, porque buena falta nos hace y, sobre todo, fundamentalmente, creo yo, para inspirar confianza a la sociedad, que dejen de contarnos milongas, que nos digan la verdad, tanto si es buena
como seguramente mala. Nos oye, pero se mantiene muy al margen.
Desde luego. Ya sabes que le gusta jugar con los dados.
Es verdad. Bueno,
don Luis Caramés, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Y ustedes no se me vayan. Que la mañana no ha hecho más que empezar y tenemos todavía en el zurrón un montón de interesantes eventos que se los vamos a relatar. Volvemos enseguida, hasta ahora.
Las 12 del mediodía, 23 minutos, aquí estamos en Es la Mañana en Galicia. Y te cuento que es Motor Ocasión con el patrocinio de Móvil Ocasión y nos va a contar cosas Julio González. Muy buenos días.
Hola Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Julio, nos vas a hablar de coches, ¿no?
Pues sí, de unas ofertas que tiene Móvil Ocasión que están muy, muy bien.
Pues venga, pues te mira, escuchamos.
Para empezar, un Subaru XV Sport Plus híbrido, que es un 2.0 gasolina y eléctrico, automático, full equip, 4x4, 150 caballos, de diciembre del 2019, con 11.600 kilómetros por tan solo 25.990 euros. Y es un coche con etiqueta Eco.
Bueno, pues tomamos nota.
Un juguetito que es el Subaru BRZ Executive R, es un deportivo precioso, es un 2.0 gasolina, manual de 6 velocidades, full equip, de 200 caballos, de febrero del 2021, o sea, es un kilómetro cero, por tan solo 33.950 euros. Un Subaru Outback Sport CVT, un 2.5 gasolina automático, 4x4, full equip, de 175 caballos, también de febrero del 21, también es un coche kilómetro cero, por 31.990 euros. Y para acabar, pues un Subaru Forester Sport Plus híbrido, un 2.0 gasolina y eléctrico también, automático, full equip, 4x4, 150 caballos de septiembre del 2020, con 2.300 kilómetros, por 34.990 euros, y tiene también etiqueta Eco. Estos cuatro coches tienen 3 años de garantía.
Móvil Ocasión está en Avenida de Madrid, número 122, en Vigo, en el teléfono 886-908-025. Te lo repito, 886-908-025. Y ahora nos vamos a otro lugar, ¿no, Julio?
Sí, vamos a pegar un pequeñito salto. Nos vamos a la otra punta de Galicia, a Ribadeo.
Pues un salto grande, sí.
En Ribadeo, en la avenida Ría de Ribadeo, con el teléfono 982-130176, tenemos a Talleres Maseda, que es servicio oficial Opel y también con dos auténticas joyas. Un Opel Grandland X 2.0 gasolina, automático, full equip también, 130 caballos de febrero del 2020, con 10.000 kilómetros por 25.000 euros. Y un Opel Corsa E, este es un coche 100% eléctrico, es automático, también full equip, es de 100 kilovatios, lo que vienen siendo 136 caballos de potencia, de febrero del 2020, con 800 kilómetros y una autonomía en eléctrico de 350 kilómetros, por tan solo 28.900 euros. Y estos dos coches tienen 5 años de garantía.
Bueno, qué interesante todo esto que nos cuentas, Julio. Tenemos que darle las gracias a Móvil Ocasión en Avenida de Madrid, número 122, en Vigo, en el teléfono 886-908-025, que nos apoyan en esta nueva sección. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio González.
Buenos días, Maite.
Un saludo.
En Caroní trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Con nuestra aplicación de recursos humanos WorkCards, gestionarás de forma sencilla e intuitiva turnos de trabajo, registro horario, evaluación, desempeño, imputación de horas a proyectos, portal de empleados. WorkCards es todo lo que necesitas para la gestión de recursos humanos de tu empresa. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, 632-89-9315. Email contact@caroni.com.
Cada historia de amor é única e as alianzas de boda tamén deben selo. Por iso, en Fernando Gallego Xoieiro Artesán deseñamos e facemos as vosas alianzas de forma artesanal para que ese símbolo da vosa aventura xuntos sexe algo realmente único e especial. Podedes visitar a nosa web e encargalas de forma online moi facilmente ou ben visitarnos na nosa tenda física en Serra de Outes. Fernando Gallego, xoieiro artesán. Y no te muevas, porque vamos a seguir hablando de cosas interesantes. Vamos a saludar en este momento a la doctora Esquete, a Casilda Esquete. Ella es pediatra, es psiquiatra infantil y otras muchas cosas. Casilda, muy buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos aquí en Santiago. Maravilloso de sol.
Yo creo que en toda Galicia, ¿no? Y es un día que necesitábamos ya después de, bueno, y eso que el fin de semana ha hecho bueno, ¿no? Pero es que llevamos así unos meses como un poco oscuros, que no nos ayudan nada a subir el ánimo y hay que subirlo, ¿verdad, Casilda?
Hay que subirlo y la luz y el sol nos va a ayudar.
Nos ayuda, claro que sí. Bueno, el otro día hablábamos de los realities y de la relación que con ellos tienen los adolescentes y los niños, los jóvenes. Hoy vamos a hablar, bueno, pues de los que participan, de los que dan un salto más ya, Casilda, y participan en cualquiera de estos programas.
Cada vez, bueno, vemos que cada vez, sobre todo en televisión, esto se ve en programas en donde los niños ya son programas que muchas veces son como adecuaciones del mismo tipo en adultos, pero adecuado para niños, ¿no? Tipo MasterChef Junior, Tu cara me suena a Junior, todo, bueno, sí. Una serie de, entonces donde los niños pues van a participar como en ese mismo tipo de programa hacían los adultos. Entonces la pregunta está si es adecuado o no.
¿Es adecuado o no, Casilda?
Pues ya hablamos de esto. Si todo va bien, mira, si todo va bien, pues los niños lo van a pasar bien, porque los niños tienen un concepto de esos programas que no lo tenemos nosotros, ¿no? Sobre todo los niños si son pequeños, a partir de los 10, 11 años ya casi ya son ya preadolescentes o adolescentes y ya lo ven ya de una manera, entre comillas, más profesional. Pero vamos, yo no creo que haya ningún problema, siempre y cuando haya pues unas premisas, ¿no? La primera sería que el niño quiera ir, esté dispuesto a ir y le guste. Es decir, la aprobación del niño. Si un niño no quiere, se ve forzado, va a estar muy incómodo, no va a colaborar y si puede, pues se marchará o se sentirá muy mal. Entonces, la primera premisa es que el chico quiera ir.
Claro, Casilda, pero yo me pregunto a este respecto, porque los padres tenemos capacidad, ¿no? En muchos casos para ir poco a poco, diciéndoselo a nuestros hijos, ¿en qué medida es decisión del padre y en qué medida es el niño el que lo pide? Porque ahí es donde yo creo que está el problema, ¿no?
Ahí está el problema. El niño capta, el niño quiere ir o el niño no quiere ir. Vamos a suponer, estamos de acuerdo que el niño quiere ir. Los niños captan la presión de los padres. Cuando un padre está contento porque su hijo va a participar en ese programa, pero además va a disfrutar. Entonces hay que al niño, el padre tiene que vendérselo de una forma positiva y no se lo puede vender de forma positiva si él a su vez no tiene una imagen o una idea de ese programa de forma positiva. Es decir, es una oportunidad, si ese niño pasa a competir, no siempre vas a ganar porque van muchos niños y solamente el premio iba a ser para uno. Pero lo bueno es que vas a estar allí, vas a conocer cómo se graba, cómo es un plato de televisión, vas a conocer a otros niños, vas a conocer a otras personas y todo esto va a ser muy divertido. Si ganas, mejor, pero si no ganas, pues nadie te va a quitar esa experiencia que después la hablamos, la contamos, la puedes contar. Entonces el niño, el chico lo puede aceptar siempre, claro. ¿Qué pasa? Que cuando se escogen estos programas ya tienen gente especializada que saben, entre comillas, lo que es un niño, son psicólogos, pues lo que primero miran es que el niño quiera ir. Segundo, que sea un niño maduro. Incluso más maduro si puede ser que el que correspondería a su edad. Me refiero a madurez cognitiva, o sea, intelectiva, y madurez emocional. Y esto lo saben también por las buenas notas y por la imagen que tiene el niño, sobre todo que el que le va a dar el colegio. Entonces ya parten de una base que los niños que llevan allí pasan por un casting, entre comillas, también, pero que ya va mucho a su favor de lo que ellos pueden hacer de una forma positiva. Y ya ganen o pierdan, pues su comportamiento ante la cámara o su comportamiento ante sí mismo detrás de la cámara, pues va a ser bueno, por lo menos va a ser efectivo, aunque pierdan, pues también va a ser una experiencia. Es decir, todos esos pilares van a ayudar, ¿no?
Ese es muy importante, Casilda, lo que nos dices, ¿no? De ganen o pierdan. Esa es una lección que también deben llevar muy bien aprendida desde casa.
Claro,
supongo
claro.
Que los padres tienen que estar continuamente apoyando esto, ¿no? Porque la competitividad a veces se palpa, ¿no?
Los padres, es tremendo cuando van, hay las tareas de los colegios, estas que son después de las clases de deportes, pues ves ahí muchas veces el comportamiento de los padres, ¿no? Pero bueno, el problema está en que, el problema es cómo los padres van a vivir esto, cómo ellos se imaginan, porque muchos padres van a desear, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y todos tenemos unos deseos ahí pues muy guardaditos, ¿no?, de haber sido y haber llegado a algo. Entonces, aquellos padres que quisieron ser modelos o que quisieron ser cantantes o que quisieron ser bailarines y que no, por X motivos, no llegaron, ya sea porque no tenían cualidades o porque no tuvieron oportunidades, pues van a proyectar en el hijo esos deseos frustrados. Y esos son unos padres, cuando esos deseos frustrados de los padres, los que van a ayudar a ese niño, otros especialistas, se dan cuenta, pues esos padres no van a ayudar mucho en la marcha de esa competición del niño, porque ellos lo van a vivir con sus propias frustraciones y van a estar exageradamente contentos si ganan, pero van a estar exageradamente jorobados si no ganan, y los comentarios que pueden hacer pueden ser muy negativos para el niño, no solamente que digan tú no fuiste capaz de hacerlo, sino que empiecen a decir comentarios como el famoso el jurado estaba comprado, en fin, en vez de decir pues mira, es una competición, otro lo hicieron mejor que tú. No, es tú tenías que haber ganado, pero surgieron otra serie de situaciones que te han robado tu éxito. Y claro, si el niño que ha perdido encima lo vive como que le han robado su éxito, su posible éxito, pues entonces el chico va a sufrir mucho más. Por eso hay que tener mucho cuidado con la actitud previa de los padres ante cuando un niño quieres que vaya a un programa donde va a ser un programa pues casi nacional, donde te van a ver toda la gente conocida, donde después ese niño tiene que volver a la vida normal, ya gane o pierda, tiene que volver a la vida normal o sea, a la corriente, volver al colegio, volver a jugar en el parque, volver a estar con sus amigos, con sus vecinos y venir con la etiqueta o con la corona de ganador, pero también venir con la bolsa de perdedor. Entonces, pues bueno, eso...
Casilda, pero ese es un error que habitualmente, y es mi opinión, cometemos los padres, pensar que nuestros hijos son únicos. Hacérselo creer, con lo cual en un tipo de competición así entiendo que en muchas ocasiones pues les cueste mucho trabajo.
Claro.
El no darle la importancia que realmente debería tener el ganar o perder, que es participar, y es que es así, no hay más vuelta.
Claro, es que acabas de decir la palabra mágica, la palabra clave. Es lo bueno es participar y es disfrutar. Tú ves que cuando es una serie de acontecimientos, sobre todo deportivos, donde más se oye, pero también estas cosas, dice, yo voy a disfrutar. Es decir, lo bueno es participar, estar allí, conocer a otras gentes, ver todo aquel ambientón, y eso es el mejor premio, que además puedo ganar o puedo perder, pero el premio realmente es que llegué hasta allí y que tuve unas experiencias vitales que siempre han sido positivas, aunque yo pierda. Entonces, si esa imagen que tienen los padres se la transmiten a sus hijos, esos hijos van a sufrir mucho menos si son perdedores, porque claro, va a ganar uno.
Efectivamente, Casilda. Y vamos con otro tema que es muy importante, que es también el de aprender a saber cómo absorber el que uno gana, ¿no? En un tipo de concursos como este, porque la vida es muy complicado aprender tanto a ganar como a perder.
Claro.
Y hay que enseñarle a nuestros hijos que esto existe en la vida y que cuando uno gana tampoco es que haya ganado, sencillamente ha ganado un concurso. Yo es que, ¿sabes la idea que tengo de esto? Que a lo mejor estoy equivocadísima, ¿eh? Que todo se exagera muchísimo. Yo cuando veo los padres llorando y tal, siempre lo pienso, que a lo mejor yo sería la primera, no lo sé, pero que, no sé, me parece un poco, bueno, que cada uno lleva las emociones con todo el respeto, como, pero me parece como un poco exagerado.
Es lo mismo competir en un acto del colegio, donde todos se conocen, y bueno, que no competir, pues eso, fíjate que una cosa es lo que nosotros vemos en la televisión, en la pantalla, otra cosa es lo que está detrás de la pantalla, y todo eso, si quieres, agobia, o todo eso contagia.
Sí.
Por eso esos padres que a lo mejor eso mismo, esa misma competición en el colegio, se reirían en esas veladas de colegio, allí no, allí solo están como muy comprometidos. Es decir, que muchas veces también es el contagio del ambiente. Por eso digo yo que en esos espectáculos no solamente está lo que se ve en la pantalla en el escenario, sino todo lo que está detrás de esa pantalla y de ese escenario. Y entonces, pues bueno, pues eso, estamos hablando de niños, que si ya a veces es difícil como lo viven los mayores, un niño, y cuanto más bueno, si son pequeños, para ellos es un juego y les da igual, ¿no? Pero cuando ya son un poquito mayores, a partir de los 9, 10 años, ya tienen otro nivel de inteligencia, otro nivel de seleccionar sus emociones y vivirlas, ya lo pasan. Pero bueno, son experiencias de la vida, pero bueno. Lo que tú acabas de decir, para es, hay que saber competir y hay que saber esto, que se gana o se pierde, pero que lo bueno, tú lo acabas de decir hace un poquito, lo bueno es participar.
Eso nos tiene que quedar muy claro. Casilda Esquete, como siempre, dándonos información importantísima y que yo creo que, en definitiva, pues hay que saber un poco cómo reconducirlo, qué decirle a nuestros hijos y que sea una cosa natural y normal en el caso de que a un niño le guste este tipo de participación y sin darle más importancia, entiendo.
Más importancia, sí, mira. Vamos allí, pero tú eres nuestro hijo, te queremos muchísimo, tú eres, esa es la palabra que siempre le dicen, tú eres maravilloso, no importa que no ganes, o no eres más maravilloso porque ganes, tú ya eres maravilloso de por sí. Si ganas, pues muy bien, y si no ganas, pues una lata, pero no pasa nada, porque tú ya eres maravilloso. Entonces, si ese concepto se lo pasamos a nuestro hijo...
Claro, Casilda, pero si
pues
tú...
Pues eso es, vamos, es un símil, ¿no? Esa imagen de que tú ya eres... Para nosotros eres un chico que tienes otros valores, ¿no? Y otros valores porque tú no solamente eres cantando o bailando o, yo qué sé, o siendo un modelo. Tú eres tú como hijo, como compañero, como lo que quieras, ¿no? Como nieto, como sobrino, como vecino. Entonces, tú eres así. Eso es solamente una parcela, porque tú eres mucho más que todo eso.
Bueno, pues con esa frase maravillosa de Casilda Esquete, te emplazamos hasta la próxima semana. Que disfrutes mucho de estos días, Casilda.
Disfrutemos todos.
Disfrutemos todos como podamos, siempre, sí. ¿Verdad?
Intentemos... Tenemos noticias un poco mejores.
Sacar lo mejor, claro que sí.
Noticias mejores de cómo nos va esta dichosa pandemia.
Pues sí.
Que va mejor...
Pues el próximo miércoles mejor, Casilda, a ver si podemos seguir, ¿no?, con una sonrisa y que esto acabe de una vez.
Pues sí.
Y que podamos hablar de cosas muy alegres. Un beso muy fuerte.
Aunque tengamos la mascarilla, no deja que vean nuestra sonrisa, pero hay que sonreír con mascarilla puesta, ¿eh?
Siempre. Te queremos, Casilda. Un beso fuerte.
A ti. Adiós. Adiós.
Y este miércoles, como decíamos, con Casilda Esquete, por cierto, con buen tiempo, para abrir nuestra ventana semanal, hoy de par en par, y hablar con el doctor Moisés Moreira de reproducción asistida. Si quieres encontrarte con él, con el doctor, y resolver tus dudas, tus miedos, esas cosas que te da un poco de cosa preguntar, con él puedes hacerlo. Tienes que pedir una cita en el 981-228635, 981-228635 y acercarte hasta la calle Isaac Peral, número 1 en La Coruña. Ahí está el doctor Moisés Moreira, siempre doctor, ¿verdad? Dispuesto a escuchar lo que te cuentan los pacientes, las personas que abren la puerta de tu consulta, ¿no?
Muy buenos días, Maite. Pues efectivamente, lo principal de un médico es abrir todas las posibilidades para un paciente para que abra su alma. Para nosotros, y un área tan sensible como es el querer formar una familia, efectivamente.
Claro, o sea que esa sonrisa, como nos decía la doctora Esquete, va también debajo de la mascarilla, porque se interpreta, ¿no?, a través de nuestros ojos y a través de esas arruguillas que nos salen, esas maravillosas patas de gallo, que no sé por qué le tienen tanta manía.
Efectivamente, eso lo hablaba esta semana con una paciente, a propósito de que hablábamos y decíamos, es que no nos conocemos, no nos vemos las caras, nos idealizamos debajo de la mascarilla, y yo veo a mis pacientes y no sé cómo son, si me los encontrase por la calle, por la mascarilla, pero efectivamente tenemos que intentar transmitir con la mirada, con los gestos, con empatizar de la manera que podamos en estas circunstancias tan difíciles para todos.
Desde luego, vamos a hablar de un tema que yo creo que es importante. Parejas con esterilización previa que ya tienen hijos. Y nuestra pregunta, ¿podrían volver a tenerlos, doctor?
Efectivamente, tenemos que distinguir en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres la técnica que se realiza. Cuando hablamos de esterilización en las mujeres, hablamos de la ligadura de trompas en el 99% de los casos, aunque existan otros métodos. Cuando una mujer es sometida a una ligadura de trompas, las posibilidades de concebir de manera natural realmente son prácticamente inexistentes, pero sí que pueden volver a tener hijos gracias a la reproducción asistida. Y en el caso de los varones, la vasectomía es un método también prácticamente irreversible, que va a impedir la presencia de espermatozoides en el semen que puedan fecundar el óvulo. También existe una alternativa en estas circunstancias.
Claro, o sea que esa decisión que en un momento de la vida se toma, por la razón que sea, puede ser reversible o revertida gracias a la reproducción asistida. Yo creo que esto es muy importante.
Efectivamente, las mujeres tienen la posibilidad de realizar el tratamiento que sería una fecundación in vitro, si bien que están descritas las microcirugías de reconstrucción tanto de las trompas como de los túbulos, de los conductos deferentes por donde se trasladan los espermatozoides, pero el porcentaje de éxito es realmente bajo. Entonces, nosotros podemos ofrecer, gracias a la fecundación in vitro, la posibilidad nuevamente de ser madres realizando una estimulación ovárica, extrayendo esos óvulos, fecundándolos en el laboratorio y colocando en el interior del útero el embrión, saltándonos el impedimento que origina una trompa que está ya inservible.
¿Y en base a qué, doctor, se eligen los tratamientos?
Los tratamientos, cuando estamos hablando de una esterilización, no hay alternativas. Siempre es la fecundación in vitro, porque no hay posibilidad de inyectar espermatozoides y que se encuentren a través de la trompa con el óvulo. Por lo tanto, no hay elección, el tratamiento es el que está indicado y tiene unos porcentajes de éxito pues acordes a la edad de la mujer y a su reserva ovárica. Por lo tanto, no tienen que preocuparse de qué tipo de tratamiento me van a ofrecer, qué alternativas hay. Solo hay una opción, que es extraer los óvulos y fecundarlos en el laboratorio. Es una opción como todas las que se tienen que hacer las mujeres que tengan que hacer una fecundación in vitro por otro motivo cualquiera, sin ningún tipo de complicación añadida.
¿Es una consulta frecuente, en por ejemplo, en la clínica Segreyes? ¿Acuden pacientes al doctor Moisés Moreira con este tipo de caso?
Es una consulta que no es que sea frecuente, pero el perfil del paciente está muy definido. Son mujeres que ya han tenido relaciones anteriores con 2, 3 hijos en algunas situaciones, terminan su relación de pareja pasada, inician una nueva relación y quieren tener un nuevo proyecto con otro hombre. Lo mismo sucede en el caso de los varones sometidos a una vasectomía. Ya tienen un proyecto familiar hecho anteriormente, se cambia su vida, inician una nueva relación y el proceso es el mismo. Son perfiles ya muy definidos, con hijos anteriores y ya no son parejas tan jóvenes.
Claro, eso iba a preguntar, si en qué medida no influye en este caso la edad.
La edad influye como siempre, como en cualquier tratamiento. El hecho de que la trompa no esté funcionante no implica que el óvulo no sea funcionante y que lo podamos utilizar con éxito en el laboratorio. Por eso no es un impedimento para obtener un bebé, pero siempre contextualizado en la edad de la mujer, en la calidad del semen, en el útero, como siempre hacemos.
Claro, ¿y qué tasa de éxito, no sé si se puede cuantificar, doctor, tendría este tratamiento?
La misma que una mujer que se da el tratamiento con la misma edad. Es decir, el porcentaje de éxito va disminuyendo progresivamente a partir de los 35 años. Y son parejas que vienen a lo mejor con 40 años, con 41 años, la mujer, y el porcentaje de éxito de una FIF con 40 años es inferior al 20%. Por lo tanto, es el que tenemos.
Bueno, pues yo creo que es muy importante dejar claro, ¿no?, que tomar decisiones en un momento determinado, como hacerse una vasectomía, una ligadura de trompas, no tiene por qué ser irreversible en caso de que la vida cambie, que esta es la idea, y de que uno, pues en un momento determinado, quiera tener más hijos de los que tenía. En ese momento es cuando debemos de llamar a la clínica Segreyes en ese número, doctor, para solicitar la cita en el 981-22-8635. Es muy importante decir, doctor, que en esta época tenemos todo perfectamente preparado para que no haya ningún problema de contagio, ¿no? Que esto es seguro 100%.
No, efectivamente, todas las clínicas de reproducción nos hemos sometido a los protocolos que ya teníamos anteriormente, sí, muy rigurosos, de control de la posible transmisión. Efectivamente, la clínica es un espacio seguro y el laboratorio es un espacio hiperseguro.
Y este es un buen momento. Tenemos que animar a todas las personas que nos están escuchando a decirles que se puede conseguir, ¿no?, el proyecto de vida que uno desea, y que para ello hay clínicas como la del doctor Moisés Moreira, como la clínica Segreyes en La Coruña, donde tú te sientas y te van a hablar directamente de todo lo que puede suceder. Y además de un modo muy real, ¿verdad, doctor? Porque el ser dulce no es omitir lo que puede ser la realidad de un tratamiento de este tipo, ¿verdad?
En absoluto. Las cosas hay que decirlas siempre con la mayor corrección y con la mayor veracidad. Con lo cual, nunca crear unas expectativas que no sean reales, pero siempre con una relación lo más cordial y lo más amigable posible con nuestros pacientes que nos entregan la posibilidad de cambiar su vida.
Una buena noticia, sí que recuerdes, doctor, que te haya quedado de alguien que se haya acercado a la consulta y que le hayas tenido que decir algo muy positivo que no se esperase, y que supongo que ese tipo de cuestiones se quedan grabadas, ¿no? Uno de esos días fantásticos.
Uno de esos días fantásticos, por ejemplo, me pillas así ahora corriendo. Hay casos que realmente sí que nos quedan grabados, y tengo un caso de una pareja que lo intentaron muchas veces con óvulos de donante, que hicieron un gran esfuerzo para conseguirlo, y el día que nos vinieron a presentar al bebé, siempre es una felicidad enorme. Son momentos que tenemos que tener presente que en nuestras manos está el poder cambiar la vida de las personas.
Es que
cuando les conseguimos facilitar
es importantísimo.
El ser madre, y es una cosa estremecedora de emoción muchas veces.
Desde luego que sí. Bueno, vamos a decirte a ti que estás ahí al otro lado, que puedes seguir al doctor en redes sociales, @repromir, y puedes ver, bueno, pues todo lo que nos va contando todas las semanas, lo mismo que puedes escuchar en la página web de Radio en Galicia, cada uno de los programas que se van emitiendo y en el que vamos aprendiendo pues cada día un poquito más. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, Maite. Un placer. Muy buena semana.
Buena semana y un beso bien gordo. Y nos vamos ya directamente, Couto. ¿Cómo estamos? Pues no paramos, que eso es lo que nos gusta. A visitar museos, donde nos lleve Cristina Carballedo, comisaria de exposiciones, historiadora del arte. Muy buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
¿Dónde nos llevas?
Bueno, pues vamos a empezar hoy por Ourense, donde en el Centro Cultural Marcos Valcarce y en la sede da Fundación de Ourense se inauguró ya la exposición Da Xeración Nos, una muestra de la que además nos habló el director del Centro Cultural. También la Galería Marisa Marimón nos está presentando sus impresionantes fondos de arte durante estos meses en las redes sociales y con su visita presencial. En A Coruña tenemos hasta el 4 de abril para visitar en el Museo de Bellas Artes la exposición Vestir Épocas, que es una muestra para poner en valor la costura en el arte. En la sede de Argat se acaba de inaugurar una exposición de la pintora Elena Aconosa. Hasta el 18 de marzo, también en A Coruña, podemos ver en la Galería Moret Art la exposición del artista internacional Lino Lago. Y en la Fundación Barrio de la Maza también podemos ver una muy importante exposición sobre Miró, compuesta por 47 obras de este artista. En Ferrol, pues ya podemos visitar presencialmente el Museo de la Construcción Naval. En la Galería Enrique Vázquez podemos visitar la exposición de la pintora Marta Pardo de Vera, que nos habló de esta muestra en esta sesión. En el Centro Cultural Torrente Ballester, también de Ferrol, hay una exposición que ya se inauguró en diciembre, que lleva por título 20 años, que es una retrospectiva del pintor Pedro Bueno Salto. Y en el Ateneo de Ferrol, desde hoy, se puede visitar la exposición de la artista ferrolana María José Leira, también una exposición de pintura. En Santiago de Compostela, pues la Fundación Eugenio Granel organiza para este viernes un acto en la Alameda de Santiago, en la estatua de Valle Inclán, con la Fundación Eugenio Granel y la Fundación Valle Inclán. También sigue esta semana la Fundación Eugenio Granel la exposición de Reina Jor con sus talleres, y también a partir de hoy la Fundación Eugenio Granel retoma las visitas guiadas a Santiago basadas en el libro Memorias de Compostela de Eugenio Granel. También en Santiago de Compostela, en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, tenemos una muestra para conmemorar los 30 años de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, y en el Museo de Peregrinaciones, también en Santiago, tenemos dos muestras: Arquitecturas Dibujadas de Santiago Catalán, una exposición también muy recomendable sobre Santiago dibujado por este artista que también estuvo en esta sesión, y la exposición Don Gaiferos por los caminos cara a Compostela de Cucas. Esta temporada iba a ser también a Feira do Queixo en Arzúa, pero no se va a poder celebrar ahora, pero a través de sus redes sociales este fin de semana podemos ver pues una serie de actividades relacionadas con esta festa. En Pontevedra, pues el Museo de Pontevedra acaba de inaugurar la exposición José Suárez 1902-1974, una muestra sobre este fotógrafo y cineasta. Y en Vigo, en el Marco, hasta el 4 de abril, todavía podemos ver la exposición de fotografía de Manuel Vilariño y la exposición del artista Celeste Garrido. En Cambados, también en el Pazo do Torrado, todavía podemos visitar la exposición del artista internacional Francisco Leiro. Y hoy, pues, terminamos en Lugo.
Y terminamos en Lugo con María Nogueira, fotógrafa, que creo ya está con nosotros. Vamos a darle los buenos días, María.
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues todo muy bien. Sí, todo bien. Que no,
bueno,
es poco ahora.
Desde luego que sí. Pues aquí estás para hablarnos de ese documental que se va a emitir. Cuéntanos dónde, cómo y por qué.
Pues mira, se emite el día 8, se estrena el 8 de marzo. También engloba en el marco, dentro del marco del Día de la Mujer Trabajadora, que sí, se celebra el 8 de marzo, se estrena en el canal de YouTube del Concello de Castroverde y en su página web, ¿vale? Habrá también un enlace para poder verlo. Es la manera segura, a día de hoy, de poder verlo mucha gente y sin mezclarnos.
Bueno, en el Concello de Castroverde, en Lugo, en el canal de YouTube, ¿qué es exactamente lo que vamos a poder ver?
Pues mira, es un documental que, bueno, se titula Nosas Mulleres y habla de la vida de las mujeres emprendedoras, ¿vale? Es un resumen, obviamente en Castroverde hay más mujeres emprendedoras, pero no podíamos hacer las entrevistas de todo el mundo. Así que seleccionamos 8 mujeres, entre ellas hay una ama de casa, que es muy importante, que parece que el trabajo de la casa no está reconocida como trabajo, pero es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, tocamos un poco todos los sectores. Desde una casa de turismo rural con 2 mujeres al frente de este negocio, un supermercado, una zapatería, una explotación ganadera. Espera que no se me olvide a nadie. ¿Eh?
No, que no se te olvide nadie, María. Y si te acuerdas luego, lo dices. Que si, no queremos que se vade nadie de Castroverde.
Exacto. También tenemos una ingeniera agrónoma que a su vez visita a una explotación ganadera. Y bueno, yo también participo en este documental como fotógrafa y como empresaria de
claro.
Castroverde.
Oye, María, ¿y esta idea cómo surgió?
Pues bueno, nace un poco, la verdad es que nace con el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo poder hacer un evento del 8M, ¿vale?, para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora y que todos lo podamos ver? Nace por ahí, ¿no? Pues la idea del documental. Y a mí me apetecía mucho, ya desde hace tiempo, contar un poco que la mujer cobrara el protagonismo y que hablara en primera persona. Pues un poco las entrevistas van por ahí. quiénes son y a qué se dedican, qué dificultades han podido llegar a tener a la hora de montar su propio negocio por el simple hecho de ser mujer, y cuál es su día a día, ¿no? Que es muy importante, claro. Porque a veces nos parece como que conocemos todo de la persona, o que nos parece súper fácil su trabajo y luego descubres que detrás, madre mía, todo lo que hay, ¿no?
María, ¿y una conclusión de todas estas entrevistas que has hecho, si es que es posible?
Bueno, para mí ha sido un trabajo súper apasionante, que espero repetir, porque era mi primera vez haciendo un documental, o sea, al frente de vídeo. Y bueno, yo he quedado encantada con haber podido entrar un poco en la vida de estas 8 mujeres, o bueno, de 7, porque en la mía ya me la sé.
Ya estabas dentro, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, bueno, pues la palabra que le resume, yo creo que es apasionante. O sea, por poder dedicarme a lo que me dedico y poder, pues eso, acercarme un poco más a esas mujeres y transmitirlo al resto del pueblo y del mundo, ¿eh? Porque YouTube llega a cualquier sitio.
Esa es la ventaja, ¿no? Y esas es las cabezas que se han puesto a pensar, como la tuya, María, para intentar mostrar pues lo que no puede ser en vivo y en directo, por razones obvias, a través, pues en este caso, de un canal de YouTube, Concello de Castroverde, que no se olvide nadie, la provincia de Lugo, y esto será el 8 de marzo. ¿Se puede ver ese documental? ¿De qué duración es, María?
Pues mira, es una pregunta que me pillas porque todavía no tengo... yo creo que van a ser 10 minutos, más o menos, 10, 16. Está sin terminar todavía, estamos ahí apurándolo para editarlo, o sea, vamos a contrarreloj.
Bueno, será fantástico verlo, lo editáis y vamos a pediros que quitéis lo menos posible para que veamos a estas mujeres que seguro nos encantan en estado puro. Y así para terminar, María, me gustaría hacerte una pregunta, que va a ser un poco complicada, pero ¿qué distingue una buena foto de una que no lo es tanto? ¿Cómo fotógrafa que eres?
Es una pregunta complicada,
¿eh? Es que es muy complicada. En el mundo de la foto, además, está así instintiva, ¿no? Que hacemos tiki, ala, a las redes sociales.
Bueno, sí, efectivamente. Yo siempre digo que en la foto está, es importante el que la hace y el ojo que la ve, ¿no? Entonces, si hay un ojo crítico, es el que va a decidir si la foto es buena o mala, ¿no? Efectivamente hay una cantidad de imágenes hoy en día que estamos ya como saturados, ¿no? Claro, es muy complicado.
Es muy complicado y como se nos ha acabado el tiempo, te vamos a emplazar para otro día para que nos digas exactamente cómo podemos hacer una buena foto, aunque no seamos profesionales. María Nogueira, muchísimas gracias. Atentos todos, 8 de marzo, canal de YouTube en el Concello de Castroverde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María.
Muchas gracias a vosotras por invitarme al programa. Gracias.
Y gracias a nuestra Cristina Carballedo. Hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias a vosotros. Feliz semana. Un abrazo.
La 1 mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. La última hora pasa por la crónica de tribunales porque acabamos de conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la libertad de Villarejo tras no conseguir adelantar el primer juicio contra él. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Libertad Digital confirman que se ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la libertad provisional con medidas cautelares del comisario José Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017. La Fiscalía anuncia esta decisión después de que la sección cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmase ayer su decisión de mantener en libertad al comisario en las piezas 2, 3 y 6 de la causa y rechazase adelantar el primer juicio contra Villarejo. El inicio de esa vista oral está fijado para el 13 de diciembre, más de un mes después de que Villarejo cumpliese los 4 años máximos que puede permanecer encarcelado de forma preventiva y sin sentencia en contra.
Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, que puede leer en libertad digital.com con la información de nuestro compañero, en la que revela también que el juez va a citar a Dina Burselham después de que la policía científica vaya a realizar una nueva pericial a la tarjeta de su teléfono móvil que podría destruir este dispositivo. Y además, protagonista hasta ahora también, el vicepresidente segundo del gobierno. Hoy Pablo Iglesias carga contra la corona, aprovechando para ello el altavoz que le ha propiciado un acto de la izquierda en el Parlamento Europeo. Dice Iglesias que la última polémica por la vacunación de las hermanas de Felipe VI en Abu Dhabi aviva el debate sobre la utilidad de la institución, más aún tras la última regularización fiscal del emérito.
Creo que al mismo tiempo los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república en España, y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos.
En clave económica, sepan que la Comisión Europea augura que las reglas fiscales comunitarias, que establecen, como saben, límites al déficit y a la deuda públicos de los países, van a seguir suspendidas también en 2022 para que los gobiernos puedan seguir adoptando medidas de estímulo que impulsen sus economías y compensen el impacto de esta pandemia, de esta tercera ola del coronavirus, todo en el día en el que el sector inmobiliario alerta de nuevo del peligro de limitar los precios del alquiler, una regulación que ya ha impactado negativamente, por ejemplo, en Barcelona, donde se ha empezado a aplicar. Rocío Regidor.
La Federación de Asociaciones Inmobiliarias lo tiene claro. La regulación de los precios del alquiler, lejos de mejorar la situación de acceso a la vivienda en este mercado, lo dificulta. Además, piden garantizar la seguridad jurídica en el sector. Su presidente es José María Alfaro.
Claramente es ir por la vía de la seguridad jurídica. Esto nos parece absolutamente imprescindible, o sea, esencial. No puede ser que el promedio de un desahucio por impago esté en torno a los 10-12 meses. Eso no es admisible, no es soportable para quien tiene que poner una vivienda en el mercado.
Alerta a la que hace oídos sordos la ministra de Igualdad, que hoy en Televisión Española ha dejado claro que el gobierno regulará estos precios del alquiler porque, dice Irene Montero, así se ha pactado.
No contemplo que no se cumpla el acuerdo de gobierno, no contemplo el incumplimiento. Por tanto, ninguna duda de que finalmente se regularán los precios de los alquileres, porque es lo que hemos pactado y a lo que el propio presidente se ha comprometido, no solo en el acuerdo de gobierno, sino en múltiples ocasiones. Igual que estoy convencida de que saldrán adelante la ley trans y la ley LGTBI, igual que estoy convencida de que seremos capaces de cumplir íntegramente el acuerdo de gobierno que hemos pactado.
Atendemos también a la evolución de la pandemia mientras Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha avanza que quieren mantener el cierre perimetral en Semana Santa, pocas horas del Consejo Interterritorial que se celebra esta misma tarde. Francisco Carrera.
Sí, ¿qué tal, Noelia? Pues la bajada en contagios se ralentiza o empiezan a experimentar una leve subida en Andalucía, que suma dos ingresos hasta 1.717 tras siete días con descensos. Hoy también hay que contabilizar 544 nuevos casos allí y 68 fallecidos. Por su parte, Aragón notifica 225 positivos y 3 decesos. Es que la situación, lejos de estar controlada, sigue siendo muy preocupante, de ahí que regiones como Castilla-La Mancha vayan a mantener medidas como el cierre perimetral. Blanca Fernández, portavoz regional.
La perimetración evita la salida de ciudadanos de aquellas comunidades autónomas que tienen una incidencia más alta, y en aquellas comunidades autónomas donde hay muchísima población pueden afectar mucho a otras comunidades autónomas.
La Rioja tampoco levantará ese cierre, según ha anunciado hace unos minutos su presidenta Concha Andreu. Un último dato, el de Baleares, sube los positivos hasta 40 y 2 fallecidos más.
Gracias, Francisco. Con estos datos nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
Una de la tarde y 6 minutos en este miércoles 3 de marzo, momento exacto en el que damos comienzo a Es Motor con Julio González de motorgallego.com. Julio, muy buenos días.
Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Estupendamente, aquí esperando a compartir contigo estos minutos de radio, contigo y con una entrevistada que tenemos ahora magnífica. Ella es Diana Rey. Es una persona muy importante, ¿verdad, Julio? Dentro del mundo de los rallies gallegos. Diana, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a Es Radio Galicia, eso lo primero.
Muchas gracias.
Como estaba comentando, Diana, eres una persona pues muy importante en los rallies gallegos, porque eres la coordinadora de comunicación de prácticamente la totalidad de nuestros rallies. No he dicho ninguna mentira, ¿verdad?
No, bueno, también hay otros grupos de rallies que también hacen otros tramos. Yo no puedo cubrir todos los tramos en un mismo rally porque me sería completamente imposible dividirme.
Efectivamente, por ahora no tienes esa herramienta de partirte en dos sin que no haya ningún problema. Exactamente. Diana, por favor, coméntanos a nosotros y a todos nuestros oyentes, en primer lugar, ¿en qué consiste tu trabajo?
Pues mi trabajo es el de coordinar todos los radios y comisarios de ruta que llevo a los tramos de los rallies. Es un trabajo bastante arduo porque somos muchos, los tramos hay que cubrirlos con mucha gente, los tramos normalmente son muy largos y hay que cubrirlos perfectamente para que en el caso de accidente o de que algún participante pues tenga algún problema, poder llegar inmediatamente a su lado y saber cómo está, si molesta, si no molesta, si puede pasar los demás participantes. Es un trabajo bastante que lleva muchos meses preparar antes y que la verdad que se pasan muchos nervios, mucha presión, pero bueno, se lleva bien.
Ahí estás, encantada de la vida de hacerlo, ¿verdad, Diana? ¿Y cuánto tiempo llevas desarrollando esta profesión?
Pues mira, yo llevo en las escuderías toda la vida, porque mis padres eran comisarios deportivos cuando yo ya nací, y ya desde antes, pues, ya estaban en el mundo del motor. Después, sobre los 25 años, me cogieron Roybal y Suárez, que fueron los que realmente formaron el grupo, que ya llevaban muchos años en Radio Enlaces, y ellos tenían dos grupos de radios, que eran Eco Charlie Víctor y Mike Tango, y se unificaron para hacer los amigos de los rallies que somos ahora. Y me fueron formando desde cero. Y cuando vieron que ella me iba formando, que yo tenía como más afinidad para hablar con los radios, para conocerlos, para todo eso, pues llegó un momento en que ya me dieron muchas más libertades para poder llevar el grupo. Y hace 2 años que ellos se retiraron, porque la verdad es que este mundo quema mucho. Son muchas horas sin dormir, muchos días, mucho cansancio, mucho dinero invertido. Entonces llegó un momento en que ellos se retiraron y me quedé yo con ellos.
Vaya, que esto tiene que ser pura pasión, ¿verdad, Diana? Si no...
Sí. Sí, si no, no compensa.
Si no, no compensa. No. Diana, ¿haces también un poco de seguridad, podríamos decir?
No, seguridad lo hace el jefe de seguridad.
Me refería a si colocas tú, por ejemplo, a la gente en los lugares necesarios.
Claro, sí. Ajá. Nosotros cuando llegamos al tramo, yo llevo una caravana pues a lo mejor de 40 coches, entonces una vez que llegamos a salida del tramo, yo voy colocando a todos los radios, cada uno en su puesto. Y después cuando llego a mi puesto, hago pruebas de comunicación para ver si todos me copian, porque todos me tienen que copiar. Yo estoy en un puesto que estoy de repetidor normalmente, entonces yo tengo que escuchar a esas 40 personas que están colocadas en muchos puntos del tramo. Yo recibo la información, la concentro y se la mando día sin de carrera para que ellos puedan tomar la decisión oportuna según la situación que haya.
Tienes que estar muy concentrada en tu trabajo, ¿verdad, Diana?
Sí, de hecho yo siempre quiero ir sola porque no puedo atender a nada. Porque yo, claro, cuando voy de repetidor, pues yo llevo una emisora de edición de carrera, una emisora de 27, una emisora de 2 metros, un talkie y el móvil. Y todos me hablan a la vez. Entonces, claro, tengo que estar muy concentrada para poder apuntar todo, para que no se me pase nada por alto y resumirlo todo, concentrarlo en una sola vía para mandárselo a la dirección de carrera.
Vaya. Y
casi nada, Sandra.
Es que es lo que estoy observando, Julio, que, madre mía, una persona haciendo el trabajo desde mi punto de vista de 3 o 4.
Sí, desde luego. Sí, a todos, buenos días, Diana.
Buenos días.
No, es que la coordinación que tienen que tener es algo increíble. Porque, Diana, ¿cuántas personas podéis juntaros en un tramo?
En un tramo, pues fácilmente 45. Yo en el Rally de Ferrol de este año llevé a 96 personas.
Julio, casi nada, ¿eh?
O sea, que tienes un aliado. O sea, ¿y cómo eres capaz de coordinar toda esa gente?
Eso me pregunto
fácil,
yo.
Porque somos un grupo que ya más que un grupo somos como una familia. Entonces, estamos todo el año en contacto. Aunque no haya rallies, cuando es la temporada de rallies, pues siempre estamos en un grupo de WhatsApp, pues como una familia. Si uno tiene un problema, todos lo ayudamos. Si uno se queda en el tramo porque tiene un accidente o fuera del tramo, en cualquier... Niños, tengo un problema, pues tuve un accidente y vamos todos a ayudarlo, todos nos llevamos muy bien y tenemos muy buen rollo. Y una vez que llegamos a los rallies, que ya es el momento de rallies, que saben que yo estoy nerviosa, que estoy muy presionada, me ayudan todos, son muy buenos. Y una vez que llegan al tramo, lo que yo les digo va a misa. Y no me lo terquean, no tienen dudas, me preguntan todo. Y es una responsabilidad total que tengo en ellos y yo confío en ellos plenamente y ellos en mí. Entonces es una relación que yo sé que no me van a fallar. Y que saben lo estresada que estoy en ese día, y que si tengo que pegar un grito, o si tengo un enfado, o si tal, lo entienden perfectamente, y ellos también contribuyen muchísimo a que yo esté tranquila.
Muy bien. Y Diana, ¿qué rallies son a los que vosotros dais cobertura? Nunca mejor dicho.
Pues mira, Ferrol, Narón, Rías Altas, Coruña, Botafumeiro, este año vamos a Noia, San Ferilama, Inocense. En un Rally Mix fuimos al de Pontedeume del 2018, que ya no se volvió a celebrar, y después de Slaloms, Fenegitiriz, y después a los test que hacen los pilotos de Suzuki previos a los rallies, también vamos.
¡Casi nada, Julio!
O sea que también dais cobertura, por ejemplo, Montaña, Rally Mix, comentabas ahora que cubristeis uno, ¿lo hacéis también o solo rallies?
Normalmente solo rallies y los Slaloms. Los slalom de Scratch Fene, que nosotros tenemos devoción por ellos, la verdad, porque son maravillosos.
Fátima,
pues los cubrimos también y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Es mucho estrés, que yo muchas veces termino un rally y digo yo, nunca más, niños, ya está, me retiro, no puedo más. Pero al día siguiente ya me llaman para otro rally y ya me vuelvo a enredar, o sea que...
Eso es pasión, Diana.
Sí, bueno, me viene de familia ya, entonces claro.
Claro que sí. Pues Diana, Julio, si os parece, antes de continuar tenemos que hablar de nuestro patrocinador. Les tenemos que decir que Augasa, concesionario oficial Mazda en Vigo, pone a la venta, atención, solo 11 coches de la gama Mazda 3 y Mazda CX-30, con descuentos de hasta 6.000 euros, sujeto a financiación en unas condiciones muy favorables. Pero eso sí, solo 11 unidades hasta final de mes o hasta que se acaben. Se entregan, por cierto, con el depósito lleno. Quien llegue antes puede escoger. Repito, solo hay 11 unidades. Aparte, en toda la gama Mazda, Augasa asume el impuesto revolucionario de matriculación. Y cómo no, continúan las ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos con condiciones muy, muy especiales. Lo mejor que puedes hacer es precisamente pasarte por el concesionario, por Gandarón 28 y Gregorio Espino 5, para obtener mayor información. Teléfono para la cita, ya sabes, estamos en época COVID, 986-26-2300. Julio, continúa.
Es que suponer que con todo vuestro trabajo, que lo estás contando, que es muchísimo trabajo, tendréis todo el apoyo total por parte de la Federación Gallega de Automovilismo, tanto de medios como económicos.
No.
¿Cómo que no?
No.
Tajante.
No, los medios respondemos nosotros. Rival y Suez nos siguen prestando todos los equipos, de 27, de 2 metros, Talkis, absolutamente todo. Los chalecos son propios, son nuestros, los hemos comprado nosotros, que de eso se encargó nuestra encargada Yu de merchandising, relaciones laborales y redes sociales. Y tenemos nuestros chalecos, nuestra equipación, nuestros equipos. Y económicamente no, nos ayudan las escuderías, que no es un pago, es una ayuda por coche. Es decir, yo sí llevo 40 coches, pero llevo 80 personas, la ayuda que dan es por el coche, únicamente para los gastos del coche. Y eso es, nos lo da la escudería que hace el rally, pero la Federación Española no, ni la gallega, vamos.
O sea, que le hacéis todo el trabajo, bueno, independientemente del apoyo que, le da, que tienen las escuderías y demás. O sea, le hacéis todo el trabajo a la Federación Gallega y no os apoya en nada. O sea, esto es de coña, ¿eh? Con perdón.
La Federación Gallega no tenemos ni siquiera, nosotros por lo menos no tenemos trato con ellos, tienen trato las escuderías. Pero nosotros de quien recibimos la ayuda es de la escudería que organiza el rally.
Desde luego tendríais que tener muchísimo más apoyo por parte de la Federación, porque le hacéis un trabajo muy importante en el tema de seguridad, de cobertura y de todo.
Hombre, debería haber más comunicación, por lo menos, y sí.
O sea que cada prueba te cuesta dinero.
Sí. Sí, sí, sí. A los que vamos a los tramos, por ejemplo, somos un grupo de muchísimos radios, ¿no? Pero tenemos un grupo reducido, que sí que tenemos que ir, yo por ejemplo empiezo a preparar un rally 2 meses antes, entonces nos vamos al tramo como 10-15 veces a mirar las características de cada punto, a mirar la cobertura que hay, la distancia que hay entre radio y radio, cómo es la carretera, si es asfaltada, si es de tierra, para saber qué vehículo puede ir, si un todoterreno, un turismo normal. Entonces nos vamos al tramo pues un montón de veces para repasarlo, porque yo me lo tengo que saber muy 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 bien para poder colocar a los radios, y eso que tengo ayuda. Porque yo siempre, ese día voy tan nerviosa, que yo siempre llevo, por ejemplo, a Juan, que es muy amigo nuestro, y es como un GPS andante. Entonces él me ayuda a colocar a la gente, o me dice, Diana, sí, sí, aquí va el radio este, aquí va el radio, por si se me va la pinza a mí, porque claro, llevo tantas cosas en la cabeza que se me puede ir. Pero para las pruebas de comunicación... vamos un grupo, yo normalmente voy con el jefe de seguridad primero, y después van los Ricardos, va Zeki, va Viti, que se encarga de sacar fotos a cada puesto y hace como un mapita de dónde viene, por dónde va a venir el participante, dónde tiene que colocarse el radio, dónde tiene que colocar los New Jerseys. Entonces vamos muchas veces. Entonces a nosotros la ayuda que nos dan, que es igual a la que reciben los radios, exactamente igual, no hacemos diferencias entre unos y otros. Claro, a mí, por ejemplo, 50 euros para ir 15 veces a un tramo a que está a 40 kilómetros de mi casa, pues...
No te compensa
no,
mucho.
No, no compensa. Y después, claro, que todo el material que dejamos, pues de 40 emisoras que dejamos, pues una 3 se estropean, una antena se parte, un cable se rompe, y todo eso sale de nuestros bolsillos, el arreglarlo y hacer el material, los chalecos... señales, bueno, las señales muchas veces nos las dejan las escuderías, ¿no? Pero ahora nosotros que estamos reflotando un poco el grupo y estamos dando un poco más de visibilidad, pues queremos hacer también señales, pero eso saldrá de nuestra inversión y para tener todo nuestro equipo completo. Entonces no compensa, económicamente no compensa.
Pues por mi parte nada más. Sandra.
Bueno, pues entonces despedimos con todo el cariño del mundo a Diana Rey, coordinadora de comunicaciones en la práctica totalidad de los rallies gallegos. De hecho, nos estuvo enumerando los rallies y son muchísimos. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por hacer el trabajo que haces. Y también.
Muchísimas gracias. Si me dejáis un inciso último,
por supuesto.
Quería darle las gracias a mi equipo, a los amigos de los rallies, que son muchísimos, somos más de 100, y quería darles las gracias por lo maravillosos que somos como un puzzle lleno de 1000 piezas que encajamos a la perfección, que confío totalmente en ellos, que ellos me dan mucho apoyo y que sin ellos no podría hacer todo esto. Y que gracias por todo el cariño que me dan y por la confianza que dan en mí para poder coordinarlos.
Pues claro que sí, Diana. Queda dicho este reconocimiento a los amigos de los rallies, como estabas diciendo, ese puzzle que encaja a la perfección. Diana Rey, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Julio, una entrevista de lo más interesante. Yo no me puedo imaginar estar sola con unos cascos, como me imagino a Diana, y recibiendo órdenes de más de 40 personas. Me parece increíble, Julio.
La verdad es que sí.
Bueno, pues si te parece... 1:21, Julio, tenemos que hablar de otros clientes, otras menciones.
Pues mira, Royal Cars en Arcade, con vehículos de segunda mano a partir de 1.000 euros, seminuevos y kilómetro cero con total garantía y revisados. Teléfono para cita previa 696-485458.
Y SBC Gasolineras, en todas sus estaciones de servicio, ponen a disposición de sus clientes una máquina de ozono para higienizar el interior de sus coches de forma totalmente gratuita.
Neumáticos Justo de la Cruz, en la calle Emilia Pardo Bazán, en Vigo. Taller de mecánica rápida para motos, coches y cualquier tipo de reparación. Teléfono para cita previa, 986-47-40-45, y con ofertas en este momento para conductores profesionales muy interesantes y que merece la pena consultar.
Igual que merece la pena consultar en Neumáticos VV en Salcedo y Monteporreiro en Pontevedra, que tiene unas ofertas en todas sus marcas de ruedas increíbles. También neumáticos de ocasión totalmente garantizados. Pueden llamar al teléfono 886-16-47-80. Julio, exclusiva que tenemos aquí en Es Radio Galicia en Es Motor. Adelante.
Bueno, pues había muchas revistas especializadas, hay muchas revistas especializadas que están detrás de ella, pero bueno, la vamos a dar nosotros en primicia y mañana ya se comunicarán en estas revistas. Podemos anunciar que el joven piloto de trial de 18 años del Morrazo, Martín Riobó, cambia de moto para la próxima temporada. Estaba corriendo con Montesa Honda y cambia a Beta Italia, que es una moto que se adapta mucho más a su manera de conducir, a su manera de pilotar, y que disputará tanto el Campeonato de España TR2 como el Mundial Trial 2, que vienen siendo la categoría intermedia, como si fuera Moto 2 en velocidad, es la categoría intermedia. Y destacar que tendrá como CEO del equipo nada más y nada menos que a Joan Pons, que es una auténtica leyenda del trial y del motociclismo, casi nada.
Casi nada. Además, este chico, ya lo decías, es jovencísimo, pero es que 4 veces campeón de España, campeón de Europa y además subcampeón del mundo. Casi nada, sí. Julio.
Es un crack del trial y aparte es eso, es una promesa. Si con esta moto funciona bien y un poquito más difusión, o sea, porque el problema que tiene el trial, que tiene poca difusión mediática, desde luego puede llegar a campeón del mundo sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues desde aquí nuestras felicitaciones a Martín Riobó y muchísima suerte con esta nueva moto Beta. Bueno, Juli, tenemos que aclarar una cosa, porque hay dudas. Sigue habiendo dudas, incluso un año después de esta pandemia. A ver, ¿nos pueden multar por no llevar mascarilla en el coche, Julio?
Sí.
Bueno, ¿pero por qué? A ver, cuéntanos.
Y aparte, con 100 euros. O sea, que estamos hablando de una multa económica, pero 100 euros por no llevar la mascarilla.
Toca el bolsillo, toca el bolsillo.
Siempre hay que llevar la mascarilla en el coche. Pero excepto... hay cuatro excepciones.
Eso.
Una, por supuesto, cuando vamos solos. No es necesario llevarla.
Menos mal.
Cuando vas con personas convivientes en el mismo domicilio.
Obvio.
Y los niños menores de 6 años no están obligados a llevarla, o porque por razones médicas estés excluido, por decirlo de una forma, de también llevarla. En el resto de los casos es completamente obligatorio. Pues, por ejemplo, en el transporte público, por supuesto, si vas en taxi, si vas con amigos, con compañeros de trabajo, aunque estéis todo el día juntos, si vais en el mismo coche no sois convivientes y tenéis que llevar mascarilla. Si no, 100 euros.
Y si me permites un pequeño inciso, Julio, y no vale llevar la mascarilla por debajo de la nariz. No vale. La mascarilla se tiene que llevar correctamente, si no, es como si no la llevaras.
Y no la puedes colgar en el espejo.
Eso tampoco es bueno, es verdad, porque a ver, muy higiénico no es, ¿no?
No, y es que aparte también te pueden sancionar porque te tapa campo de visión de la carretera.
Bueno, pues eso es importante que lo sepamos. Julio, el otro día nos hacíamos eco aquí en Es Radio Galicia, en nuestros informativos, de la noticia precisamente que vamos a profundizar en ella. Desplome importante, además, de venta de coches en Galicia, en España. En Galicia, por supuesto, pero en España. Vamos un poco en caída libre, ¿eh?
No vamos un poco caída libre, vamos literalmente caída libre.
Efectivamente. Adelante con los datos.
Mira, particulares. En España se vendieron 23.154 coches con una bajada del 43,8%.
Casi nada.
En empresas se vendieron 26.100 con una bajada ya menos pronunciada de 18,7%. Y en alquiler solo se vendieron 9.014 coches con una bajada del 57%.
Madre mía.
Bueno, y después ya, pues oye, el tipo de combustible también hay caída, los diésel cayeron un 49%, gasolina un 47%, y sin embargo los híbridos enchufables, los híbridos normales y los eléctricos subieron un 8,68%. Pero como dato, y yo tengo los números de Pontevedra, pero lo podemos extrapolar a toda, a lo que es toda Galicia, en Pontevedra en el mes de febrero se vendieron única y exclusivamente 512 coches.
¡Qué poquitos! Porque la media normalmente, ¿cuánto es?
La media está entre los 1.700 y los 2.000 coches por mes.
¡Madre mía!
Aproximadamente. Hay empresas, o sea, hay marcas generalistas que no han vendido ni 5 coches. Y estamos hablando de caídas, por marca, por supuesto, no vamos a decir las marcas, de hasta un 63,73%.
¿Y por qué crees que está sucediendo esto, Julio?
Hay muchísimos motivos. O sea, hay una cantidad de motivos impresionantes, pero no sé si nos dará tiempo a mencionarlos todos, los dejamos para el próximo día. Pero, desde luego, la descoordinación total y la falta de ayudas por parte de este gobierno, que lo único que hace es meter impuestos, pero desde abajo, en todos los lados.
El impuesto este es revolucionario, ¿verdad? Que, Julio, quiero volver a hacer un inciso importante. Nuestro patrocinador, Augasa, asume este impuesto. Eso es importante que lo sepan nuestros oyentes.
Totalmente.
Perdona, continúa.
Nada, pues eso, el impuesto de matriculación, los seguros, el impuesto de los carburantes, bueno, todo lo demás.
Hay una cosa que me llama la atención, el cambio de etiquetas de la DGT. ¿A qué te refieres?
Porque van a hacer una... Hasta ahora tenías la etiqueta, la eco, la ¿cómo te digo yo? La de los coches eléctricos, la eco y la C. Bueno, pues dentro de la eco va a haber un cambio bastante grande. Gente que se ha comprado un coche eco pensando que podía meterse en las ciudades sin ningún tipo de problema va a tener unos cambios muy grandes a partir del mes de junio.
Bueno, Julio, pues lo comentaremos en próximos programas, porque no tenemos mucho más tiempo y tenemos que decir otras menciones de nuestros clientes. Neumáticos Candean, en Avenida Aeropuerto 373 en Vigo, en el teléfono 986-450-788, está apoyando a los parados y a la gente que utiliza el coche. Por la compra de dos ruedas, montaje equilibrado y alineado, de dirección gratuitos.
Desguaces Catoira en Pollo, en Avenida Endurique 14, teléfono 986-873800, todas las piezas de todas las marcas y modelos con un año de garantía a través de su tienda online o en sus instalaciones, con nuevo horario por el COVID-19, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Y Vigo Parking, que está al lado del aeropuerto de Peinador, vuelve a estar al 100% con sus servicios de asistencia a viajeros, tanto de avión como de tren, y ahora incorpora además limpieza interior con ozono en todos los coches de sus clientes. Teléfono para citas, 644-27-14-18. Y con esto, mi querido Julio González, de motorgallego.com, tenemos que dar por finalizada esta tertulia de Es Motor. Julio, hasta el miércoles que viene con todos tus contenidos. Un beso muy grande.
Hasta el miércoles, Sandra. Buenos días.
Y ahora ya saben, oyentes, queridos oyentes, información nacional y a la vuelta, servidora, con todo lo que está sucediendo en Galicia a nivel informativo. Hasta ahora mismo.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
¿Te imaginas poder hacer publicidad desde 100 euros? Con Es Radio es posible. Publicidad en Es Radio, eficacia para ti y además colaboración con tu medio de comunicación favorito. Pide presupuesto sin compromiso en el 981-564088 o en publicidad@esradiogalicia.fm.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Podemos está utilizando la vacunación de las infantas Cristina y Elena para volver a sacar el debate sobre la utilidad de la monarquía y agitar también, de paso, claro, sus aspiraciones republicanas, Noelia Bautista.
Y para ello, el vicepresidente segundo ha utilizado esta mañana como altavoz un acto de la izquierda en el Parlamento Europeo ante los eurodiputados. Pablo Iglesias ha asegurado que los ciudadanos no toleran que las infantas se vacunen en Abu Dhabi mientras ellos continúan esperando, como tampoco toleran la supuesta corrupción del emérito. Polémicas que dice...
empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano.
Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república en España, y vamos a trabajar para que haya una república en España, aunque esto moleste a determinados poderes mediáticos.
Desde el gobierno, el ministro Iceta ha defendido que ve fatal y muy mal que las infantas hayan utilizado su posición para saltarse el orden de vacunación, mientras el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha defendido que la vacunación de las hermanas del rey es una cuestión estrictamente privada y no le ha quitado ninguna vacuna a un español.
Luego a las 2 de la tarde le vamos a dar un repaso a esta información, al asunto de las vacunas y al argumentario también de Podemos, porque se han dicho esta mañana muchas cosas, algunas de ellas distan mucho de ser ciertas. En todo caso, la vacunación no avanza a un ritmo esperado y está en serio peligro la Semana Santa, en serio peligro para los que quieran moverse, desplazarse, viajar en definitiva. Los presidentes autonómicos no se quieren arriesgar. Y muchos de ellos van a cerrar. Francisco Carrera.
Sí, buenas tardes. La situación, lejos de estar controlada, sigue siendo muy preocupante. De ahí que regiones como Castilla-La Mancha vayan a mantener medidas como el cierre perimetral de cara a la Semana Santa. Blanca Fernández es su portavoz regional.
La perimetración evita la salida de ciudadanos de aquellas comunidades autónomas que tienen una incidencia más alta. Y en aquellas comunidades autónomas donde hay muchísima población pueden afectar mucho a otras comunidades autónomas.
La Rioja tampoco va a levantar el cierre perimetral, según ha anunciado hace unos minutos su presidenta Concha Andreu. La escuchamos.
Hemos considerado el no pasar a ningún otro nivel. Nos mantenemos en el nivel 4.
Tampoco van a abrir la mano en comunidades como la gallega, donde hoy solamente han autorizado la apertura del área de salud de Ferrol.
La pandemia no ha terminado, ni mucho menos, y esto se nota y bastante en la previsión económica que hacen los distintos actores económicos. Escuchen, Rocío Regidor.
No ve muy clara la recuperación Bruselas y este es un criterio clave para que levanten la suspensión del control del déficit y de la deuda. La Comisión Europea se inclina por mantenerlo también en 2022 porque no prevé a corto plazo que se alcancen los niveles de crecimiento previos a la crisis. La decisión no es firme, habrá que esperar a junio cuando el panorama de la vacunación y de la crisis sea algo más cierto.
Y en el Parlamento catalán, la noticia es la equidistancia del presidente Pere Aragonés con la violencia en las calles, con las algaradas callejeras. Esmeralda Ruiz.
Condena tibia Juan Pablo de los actos vandálicos, apoya a los comerciantes, pero sin anuncios de calado para subsanar las pérdidas y agradecimiento a los Mossos d'Esquadra, a los que a continuación, sin embargo, advertía de que se fiscalizará cada uno de sus actuaciones para frenar estos días a los radicales en la calle. Aragonés justifica los disturbios por la baja calidad, ha dicho él, de la democracia española.
Cataluña necesita disponer de un gobierno nuevo con plenitud de funciones porque también hay que hacer política, hay que negociar todos los modelos de garantías de derechos y libertades y de seguridad ciudadana, y eso también vale para hacer frente a las causas de fondo que han motivado las protestas de estos días, que las ramas de los artefactos incendiarios no nos impidan ver el bosque del malestar social.
Con Ciudadanos y PP enfrente apoyando, mostrando su apoyo a los cuerpos de seguridad y tachando de un nuevo intento golpista el vandalismo callejero alentado por la CUP estos días.
Y atención también a esta otra información, crónica de tribunales. La Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar la libertad con medidas cautelares para el comisario Villarejo. Detalles, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Libertad Digital confirman que han solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la libertad provisional con medidas cautelares para el comisario José Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017. La Fiscalía anuncia esta decisión después de que la sección cuarta de la Sala Penal de la Audiencia confirmase ayer su decisión de mantener en libertad al comisario por tres de las piezas de la causa y rechazase adelantar el primer juicio contra Villarejo. Esta petición se conoce además solo 10 días después de que Libertad Digital publicase que el actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ofreció la libertad a Villarejo a cambio de atacar al PP y a la Corona en junio de 2018, recién nombrada ministra de Justicia.
Contaremos también a partir de las 2 de la tarde otra noticia que es importante. Ha hecho mucho ruido, hizo mucho ruido en su momento ese chat de exmilitares en el que hablaban de pronunciamientos y de la aniquilación, perdón, de 26 millones de españoles. Hoy la Fiscalía comunica que no ve delito, no aprecia delito de odio en este chat y ha decidido archivar la investigación. Es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta noche, a partir de las 9, primera semifinal de la Copa del Rey. Vuelta en el Camp Nou entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, que parte con un 2-0 de ventaja del encuentro de ida. Finalmente, Pedri ha entrado en la convocatoria de Ronald Koeman, en la que no está Araujo. Lopetegui mantiene hasta última hora las dudas de Acuña y de Lucas Ocampo. Y mañana la otra semifinal entre el Levante y el Athletic Bilbao, que en principio no va a poder contar con Íñigo Martínez, al que le ha salido muy caro el manotazo a Sergio León. Le han sancionado con 4 partidos.
Y 36:24 para las 2, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y ya estamos de vuelta aquí en Galicia, en este miércoles 3 de marzo. Les informaremos sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Hoy escucharemos el comentario de opinión de Reyes Leis, por supuesto, como siempre. Les contaremos los datos, los números, las últimas informaciones sobre la pandemia en Galicia. Y como siempre, les ofreceremos la información meteorológica y es deportes con César Otero. Comenzamos. Y abrimos informativo hablando de las medidas adoptadas por el Comité Clínico que asesora al asunto en esta pandemia. Una semana después de comenzar la desescalada en Galicia, el Comité ha decidido que el área sanitaria de Pontevedra queda abierta al bajar de nivel, aunque se mantiene el cierre en las de La Coruña y Pontevedra. En estos casos se han dado pasos importantes, pero los porcentajes de ocupación de la UCI de Coruña, muy cerca del 25%, o de Pontevedra, cerca del 20%, lleva a ser prudentes y a retrasar la apertura en estas áreas. Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, quien también ha indicado que Cariño, Guitiriz, Lourenza, Pobra de Brullón, Tordoia, Porto do Son, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén y Bóboras pasan a nivel 2. Y que Soutomaior será el único concello nivel máximo ante su incidencia a 14 y a 7 días. Sobre el número de pruebas, el consejero ha comentado que se intensifican los cribados. La semana del 22 al 28 de febrero se citaron a 31.000 personas y acudieron el 74%, una tasa muy alta de adherencia. Se detectaron 30 positivos, lo que significa un 0,15%, una cifra, según asegura el consejero, normal ante esta situación epidemiológica. Esta semana están previstos cribados para más de 100.000 personas, incluyendo a la población universitaria. Algunos cribados deberán continuar la próxima semana. El consejero ha recordado que hoy terminan los cribados en las universidades. Por otra parte, la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, ha confirmado que ya por secuenciación hay 90 casos en Galicia de la variante británica del COVID-19 y uno de la variante sudafricana, al tiempo que está en estudio un caso de la cepa brasileña. Parrondo también ha destacado que el número de concellos sin casos en 7 días ha pasado de 107 la semana pasada a 165. Aunque los datos de la última semana en Galicia apuntan a una clara disminución de la incidencia del virus, las autoridades sanitarias siguen apelando a la prudencia, en buena parte por la influencia que puede tener en el desarrollo futuro de la pandemia estas nuevas variantes. Y precisamente hablando de estas cepas, de estas nuevas variantes, sepan que el Ministerio de Sanidad ha ampliado el número de países en la lista que establece qué viajeros deberán guardar cuarentena obligatoria al llegar a nuestro país para controlar la expansión de la cepa sudafricana y de la brasileña. Según la orden publicada en el BOE, deberán someterse a cuarentena las personas que procedan de cualquier aeropuerto situado en Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. Los viajeros de estos países deben permanecer en aislamiento los 10 días siguientes a su llegada. Esta orden va a entrar en vigor el 8 de marzo y tendrá una validez, en principio, de 14 días naturales. Y en otro orden de asuntos, queremos contarles que el Servicio Galego de Salud, el Sergas y varias sociedades científicas van a desarrollar una estrategia conjunta sobre la obesidad, que se va a centrar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Según ha informado el Sergas, la obesidad afecta a casi el 25% de la población gallega, lo que la sitúa un punto por encima de la media española. Además, esta enfermedad, en este caso la mórbida, la obesidad mórbida, afecta al 1,6% de la población. Y ahora sí, les informamos de los datos de los números de la pandemia en Galicia. Se lo contamos, como siempre, también en nuestra web, esradio.fm/Galicia. Las personas diagnosticadas con COVID-19 hospitalizadas han vuelto a descender hasta las 472. De ellas, 97 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, lo que supone, eso sí, 8 menos que en la jornada anterior. Mientras, sube ligeramente los nuevos contagios diarios y suben a 173. Así se refleja en los datos actualizados en la mañana de este miércoles por la Consellería de Sanidad, con registros, eso sí, hasta las 6 de la tarde del martes. Los casos activos también mantienen la tendencia descendente y se sitúan en los 4.686. El peor de los datos, el de los fallecidos. Desde el inicio de la pandemia en Galicia han fallecido 2.256 personas. Y también les contamos otros asuntos. Pueden, por cierto, leer esta información en nuestra web, esradio.fm/Galicia. Los gobiernos de Galicia, de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León se reúnen a lo largo de esta jornada con representantes de varias asociaciones agrarias para intentar frenar la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el LESPRE. Los responsables de los gobiernos autonómicos abordarán con ellos las medidas e iniciativas impulsadas para solicitar a la ministra para la Transición Ecológica, a Teresa Rivera, una reunión para replantear su pretensión de incluir el lobo en el LESPRE. Esta polémica decisión parte de un acuerdo aprobado a principios de febrero en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, donde están representadas las comunidades y también el Gobierno Central. Tal y como defienden las regiones al norte del río Duero, son las autonomías las que deben liderar la estrategia nacional para la conservación de esta especie. Y les contamos que la Xunta ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a la financiación de proyectos de autoconsumo energético en hogares, una línea dotada con 2 millones de euros de presupuesto. Así, la ayuda máxima por vivienda es de 4.000 euros, que podrá elevarse hasta los 5.550 si se opta por la instalación de baterías de litio. Y también queremos que sepan que la Xunta, tal y como ha publicado en el DOGA, destinará algo más de 500.000 euros en ayudas directas para complementar el programa de bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para víctimas de violencia de género, especialmente afectadas por esta crisis sanitaria. Estas subvenciones suponen un suplemento, como decíamos, al programa del bono de alquiler social. El importe máximo de este programa no debe exceder, con carácter general, el 50% de la renta máxima correspondiente a la zona territorial donde se sitúe la vivienda alquilada. Y es el momento ahora de escuchar con mucha atención el comentario de opinión de Reyes Leis en su mirada desde la berenguela.
Hola a todos, mirada desde la berenguela. Esta semana es una mirada hacia el país vecino y les tengo que admitir que con mucha envidia, porque tienen muy claro los portugueses que quien genera empleo y quien crea riqueza son los empresarios. Por ello llevan ya años apostando por atraer inversión privada, inversión extranjera, y con Galicia realmente lo han hecho francamente bien. De hecho, en los últimos años son más de 500 empresas las que se han trasladado allí o han trasladado su crecimiento a este país vecino, a La Raya, a esos más de 3 millones de metros cuadrados que ha puesto el gobierno luso en disposición de las empresas que quieran invertir en su país. Además, si sumamos las facilidades de burocracia y de trámites y las exenciones fiscales asociadas a la inversión en este país, hace muy apetecible el implantarse con una nueva sociedad o con un nuevo proyecto en nuestro país vecino. Cuando uno quiere montar una empresa en Portugal, en unos días tiene los trámites hechos. Solo tiene que acudir a la Cámara Municipal, que tiene competencias de gestora de suelo público y competencias en decretar bonificaciones o exenciones de impuestos basados en la inversión que se va a realizar y la generación de puestos de empleo. Si a esto sumamos que montar una pyme se hace muy ágil en 24 horas y que tiene un único coste de 360 euros, pues imagínense, realmente parece el paraíso del empresariado. Y si además hablamos de que los sueldos, el coste de la mano de obra es inferior al de nuestro país, pues parece razonable que las inversiones tengan unas mayores perspectivas de rentabilidad. Con lo cual, al final lo que nos hemos visto es que en los últimos años ha habido una migración importante de empresas españolas a Portugal con el consecuente agravio a nuestro país. Pero es lógico, la inversión privada se realiza donde uno encuentra las mayores facilidades. Y si a veces hablamos de que las distancias prácticamente no existen, cuando hablamos del sur de Galicia, implantarse en uno u otro lado de la raya puede suponer un 50% más de coste. Si además añadimos que la burocracia de nuestro país es brutal, y hay muchas empresas, incluso en polígonos industriales, que llevan años o muchos meses peleando con licencias, pues en realidad lo que nos encontramos es con la desidia y el abandono por parte de quien iba a hacer la inversión de la idea de hacerlo aquí. Esto no se puede permitir en ningún caso. Hay que pelear porque los empresarios, que son quienes generan empleo y riqueza, tengan cada vez más facilidades para implantarse y lo quieran hacer y les venga bien hacerlo en nuestro país. Si les parece, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrece la información de las carreteras y les recordamos que se ha restablecido la circulación en dos pasos ubicados en los municipios orensanos de Lobios, el paso fronterizo de Amadalena, Ponte de Abarca y Amezquita, el fronterizo de Manzalvos, Moimenta, que habían estado cerrados debido a la situación de la COVID. Por otra parte, los pasos fronterizos autorizados en Galicia se ubican, por un lado, los abiertos 24 horas del día todos los días de la semana en Tui, Valença y Verín, Vilaverde, Darraya. Los que comentábamos al principio, los ubicados en Orense, están abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y en cuanto a la información meteorológica, decirles que hoy estamos en una situación intermedia entre las altas presiones situadas al este de Europa y un centro de bajas presiones entre Azores y Portugal. Así el cielo se presenta con nubes de tipo medio alto, pero eso sí, no impiden el paso del sol en toda nuestra comunidad.
Comienza Galicia Sport, el mayor canal deportivo de Galicia, con César Otero.
Don Orte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Don Orte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981-57-30-53. Efilume, la mejor opción.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para el deporte en el radio. Luis César es ya confirmado, ya se sabía, pero bueno, ayer a las 9 de la noche se confirmó como nuevo entrenador del Lugo. Comienza hoy su segunda etapa con el objetivo de mejorar los resultados de Nafti y salvar al Lugo. Fácil no lo va a tener. Veremos cuándo es la rueda de prensa oficial de presentación para que nos cuente cómo es su plan para el Lugo. En el Celta, quebraderos de cabeza para Coudet para cubrir las bajas importantes de Renato Tapia y Araujo para el partido de Huesca, que será también en sesión Bermú, ya lo saben, a las 2 de la tarde del domingo. En el Deportivo, con la resaca del mensaje de ayer de Antonio Couceiro, parece que ha dado tranquilidad en la estabilidad del club, aunque esta mañana Diego Villares Decía que ellos siguen pensando en el Pontevedra. Los cuatro casos de COVID en el Racing que inquietan y preocupan por el calendario ya muy ajustado y el Obradoiro que juega hoy a las 6 ante Estudiantes en partido aplazado. Pero los miércoles lo que hacemos también es repasar con Jordi Uriach toda la actualidad del fútbol no profesional. Y con Jordi iremos en un instante. Antes, como digo, las noticias que nos deja el día. La confirmación, ayer por la tarde, de que Luis César va a ser de nuevo entrenador del Lugo, será su segunda etapa tras la temporada 2016-17. Ahí lo hizo bien, acabó en novena posición en segunda, que no está nada mal. Y también Jorge de Cózar deja de ser el coordinador deportivo del club. Así que reestructuración total en la parcela de la dirección deportiva del Lugo. En el Celta, Tape y Araújo bajas. Oportunidad sería para Aidú, que lleva dos meses lleva sin ser titular. Límite salarial, como decíamos, el Celta con casi 3 millones más de euros, y luego que Fran Beltrán ha sido convocado en una prelista de la Sub-21, así que habrá virus FIFA porque se perderá algún partido con el Celta. Lo que comentábamos del Racing, esos cuatro positivos que hacen peligrar el Corucho Racing, y del Deportivo, que hoy habló Diego Villares, dice que las palabras del presidente tranquilizan, pero que el objetivo sigue siendo el Pontevedra. Esas palabras de Antonio Cucero, en las que lanzaba un mensaje al deportivismo diciendo que hay garantía de estabilidad en el club.
Es que pase lo que pase, el deportivismo ha de tener la tranquilidad y la total garantía de que el proyecto va a tener la continuidad garantizada. Es decir, la situación, como decía, es la peor de la historia y la situación económica es terriblemente delicada. Pero afortunadamente contamos con todo el respaldo del hoy máximo accionista del Deportivo.
El respaldo de Abanca, el máximo accionista, y da un mensaje de tranquilidad a Antonio Cucero. En la enfermería del Deportivo se libra totalmente todos los jugadores disponibles para el partido ante el Pontevedra. Y en el baloncesto hoy tenemos un partido aplazado, el Obradoiro Estudiantes a las 6, aplazado en su día por COVID, ya lo saben, en Obradoiro. Y Moncho Fernández pues hablaba en la previa de que no es una final, le comentaban, es una final ya ante Estudiantes, dicen, no, que quedan todavía 15 partidos, es importante el partido de hoy, pero no una final.
Porque quedan 15 partidos, si me equivoco, para acabar, ¿no? Hablar de finales a estas alturas yo creo que está fuera de lugar. Y lo que se refiere a mi filosofía, y no, lo que no quiero es ser más papista que el Papa, ¿no? Y yo entiendo cuando vosotros decís es una final, la importancia de un partido, tal. Entiendo. Pero es que las finales son finales. Las finales no tienen día después. Y este partido no es que tenga día después, es que el domingo volvemos a competir. Entonces, yo creo que los partidos hay que tratarlos como lo que son. ¿Qué cosas tenemos que hacer para ganar este partido? Pues esto, ¿no?
Pues eso, no es una final. Es importante, pero no es una final a las 6, ese Obradoiro Movistar Estudiantes. Se lo dejamos aquí porque vamos, como cada miércoles, con el repaso por la actualidad del fútbol aficionado. Vamos ahora con el repaso por la actualidad del fútbol no profesional. Como cada miércoles lo hacemos con Jordi Uriach Jr. Hola Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal César? Muy buenas.
Bueno, vamos primero con lo que es mera actualidad futbolística y repasamos los dos grupos de tercera. Cuéntame, Jordi, lo que destacas del grupo A.
Bueno, pues en el grupo A de la tercera, pues esa victoria del Bergantiños, que sigue líder, ganaba a domicilio al Fabril 1-2 en Abegondo. Ojo a la racha del Estudiantil, que de los últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2. Ganaba 5-1 a las Pontes de Chollas, muy buena racha del Estudiantil. El Fisterra ya con nuevo entrenador, con Ángel Canosa, que fue el artífice del ascenso del año pasado, que vuelve, debutaba con derrota, 0-1 ante el Villalbés. Y luego pues te destaco el Viveiro 0, Arzúa 3, Somoza 0, Silva 0 y el Paiosaco 0, Polvorín 1.
Me contó Fernando Blanco, además, que es buena referencia, que fue a ver al Fabril, que sí, que mejoró, pero que al final perdió. En los últimos minutos, el Bergantiños, con su experiencia, así que el Fabril de mal en peor. Está complicado el tema también para el Fabril. Luego en el grupo B, bueno, primero Bergantiños, luego Somozas y Polvorín, ¿no? En la
sí, la verdad es que están los tres muy asentados ya. Parece que, bueno, que tienen ya una buena distancia, un buen colchón de puntos. Serían los tres primeros clasificados y luego por atrás sí que, bueno, va a haber más que palabras, mucha pelea en todas las clasificaciones, pero en esta en especial también.
Y en el grupo B, el Arenteiro, que es líder de hierro, 1-0, 0-1, pero ahí va ganando y sacando todos los partidos.
Sí, además ganaba 1-0 por la mínima, pero se aprovechaba de ese traspiés que tenía el Arosa, 0-0 ante Latios, y bueno, dos puntitos más de diferencia, 5 ya en total, 5 puntos ya le mete al Arosa, que es el segundo clasificado, y de este grupo, bueno, te destaco que el Rápido ganaba 2-0 al Pontellas, el Rivadumia 1-0 ganaba al Barco, y el Choco 1, Estradense 2. También muy apretado todo en este grupo.
Fran Justo, con un proyecto que tú decías que apuntaba, el Arenteiro, pero buen entrenador, ¿no? Lo está demostrando.
La verdad que yo creo que hay una buena comunión entre un muy buen entrenador y una muy buena plantilla. Nos consta que ha hecho una buena plantilla este año.
Bueno, eso en cuanto a la tercera. En la División de Honor de Juvenil, ¿qué destacas?
En la División de Honor Juvenil te destaco que ganaba el Depor 4-3 ante el Pabellón, Celta 3, Calasanz 0, sigue líder el Celta, a expensas de un partido en Abegondo, Depor-Celta, que yo creo que decidirá el campeonato uh-huh. de este grupo, y luego pues hay una quinta posición, que es la que va a dar la tranquilidad, o la sexta, que va a dar el peligro, que disputaría la fase de descenso, que es la que están disputando el Ural y el Pabellón. El Ural tiene la quinta posición ahora mismo, juega hoy un partido aplazado ante el Calasanz, también un uh-huh. derbi coruñés, y bueno, pues esa quinta plaza, el resto parece que está todo muy asentado, pero esa quinta plaza, sexta, es la que está bailando en este grupo, que se la van a disputar Ural y Pabellón.
Bueno, y luego si subimos un escalón, que siempre me gusta comentarlo, lo del Racing, porque hay 4 casos COVID y a ver el calendario de segunda B, a ver si no se complica, ¿eh? Porque siempre estamos así, ya desde septiembre, a mí ya no me gusta hablar del tema ni de plazos ni de COVID, pero sí que es noticia, 4 casos de COVID en el Racing, a ver qué pasa en segunda B. Y luego te quería preguntar por el Deportivo, en este caso por el nuevo consejo, por el tema de la cantera, ya que estamos hablando de fútbol no profesional, proyecto de cantera, no se cansan de repetirlo. ¿Y tú vas y te lo crees?
Yo creo que hay que matizar, o tendrán que matizar con el tiempo a corto plazo. ¿Proyecto de cantera o proyecto con retoques de cantera? Es muy diferente. Es decir, vamos a apostar por una totalidad, un 70-80% de jugadores de la cantera, que creo que a día de hoy es imposible. O sin embargo, será al revés, es decir, un 60-70% de jugadores de fuera de aquí y ese acompañante de la cantera. Hasta ahora está siendo así, pero creo que a la cantera hay que darle tiempo. Evidentemente no puede llegar el señor Couceiro con todas sus buenas palabras y decir que esto va a ser un proyecto de cantera cuando realmente pues no hay esas bases o no se está demostrando que pueda sostenerse.
Bueno, para ser justo sí que dijo que tenía que haber paciencia, como es lógico, cuando tú vas a volver a estar en segunda B o más abajo, que ya se verá, y claro, a partir de ahí, cantera y paciencia. Nosotros tendremos paciencia hasta el miércoles para escucharte otra vez, Jordi, así que nada, que pases buena tarde.
Un saludo. Abrazo, César, gracias.
Y un saludo a todos ustedes. Mañana más deporte como siempre en radio. Adiós.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestro mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuimos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981-57-30-53. Efilume, la mejor opción.
Has escuchado Galicia Sport con César Otero.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.